Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Cuba implementó el 21% de las reformas planteadas y el 77% está en proceso. Esto es lo que ha anunciado oficialmente el gobierno cubano. Y hoy lo vamos a discutir ahora a fondo acá en el programa.
Sí, señor. Vamos a hablar sobre este pleno del Comité Central del Partido, que está preparando justamente el séptimo congreso del partido para el mes de abril. Y eso es algo de lo que ha salido a relucir y sin dudas es titular. 5 años para implementar 313 medidas y solamente han podido cumplir el 21%. Ya tenemos en línea telefónica a Hildebrando Chaviano. Hildebrando Chaviano es un ex candidato a las elecciones del Poder Popular. Recuerden, fue esta persona que vive en el Foxa, en el emblemático edificio Foxa del Vedado, en La Habana. Fue uno de los candidatos a las elecciones de base, de circunscripción, por ahí por su zona. Obtuvo algunos votos, por supuesto, y digo por supuesto, no ganó las elecciones, pero incluso en la biografía le pusieron que era un contrarrevolucionario, así que bastante equilibrado todo, ¿no? Y bueno, Hildebrando también ha creado el Centro de Análisis de Políticas Públicas. Hildebrando, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias a ustedes por juntar conmigo.
Hildebrando, ¿cuál destacaría usted inicialmente de las reformas planteadas hasta ahora, ¿no? Que sobresalen por parte de las autoridades cubanas y que la gente ha recibido con beneplácito?
Bueno, entre las reformas que la gente ha recibido con beneplácito, hubo una que fue la apertura, cierta apertura al mercado, ¿no? El cuentapropismo. Eso fue una solución ante la cantidad de personas que habían empleadas por el Estado que realmente no tenían nada que hacer. Y Raúl Castro decidió que tenían que buscársela por sí mismo. Y vino contra propensa. Esa fue una medida aplaudida. Otra medida aplaudida fue las conexiones de Wi-Fi que han ido poniendo en algunos lugares del país, ¿no? Pero son cosas mínimas. Es como decir curar el cáncer con curitas, ¿no? Con metrodrom. No se siente, porque fueron 313 lineamientos, pero podrían haber sido 3.300 lineamientos, porque en Cuba nada funciona, en más de medio siglo nada ha funcionado, y no parece que vaya a funcionar con estos señores ahí en el poder todavía.
Hay una pregunta que me gustaría por lo menos tener tu opinión. Son lineamientos que ha hecho el Partido Comunista con el objetivo de actualizar el modelo socialista. ¿Realmente tú consideras, tú que has estado incluso intentando entrar en la política dentro de Cuba, tú consideras que este modelo socialista actual se puede modernizar, como dice, actualizar, como dice el gobierno cubano, actualizar?
Eso es imposible, ¿no? Es imposible porque no puede actualizarse ni modernizarse lo que no tenía derecho a haber nacido. Esto fue un engendro, nació no viable, y lo han mantenido de una forma u otra con muchos métodos que todos conocemos, con la ayuda de una potencia como la Unión Soviética. Vino ahora Venezuela con el boom del petróleo también ayudarlo, pero realmente nada puede salvar este modelo, porque en realidad no es un modelo. Ellos están tratando todavía de averiguar qué nombre ponerle, qué cosa es esto, porque ellos no entienden qué cosa es. En un país donde se criticó durante tantos años el capitalismo y las transnacionales, ahora resulta que la salvación hay que verlas en las transnacionales y en el capitalismo. Uh-huh. Claro, un capitalismo parcelado, ¿no? Solamente el Estado, una especie de capitalismo monopolista del Estado, y con las transnacionales capitalistas, muy capitalistas extranjeras. En ningún momento han invitado a ninguna empresa de Corea del Norte a que venga a invertir en Mariel. No sé por qué razón, si son socialistas igual que ellos, ¿no? Pero parece que ellos saben perfectamente que no funciona. Y este invento que están haciendo no va a funcionar. Por mucho que invente, no va a funcionar. Esto tiene que ellos acabarlo de una vez, liquidarlo. Me parece que es Raúl Castro el que tiene en sus manos el liquidar este sistema, porque no va a ir adelante Cuba mientras siga un sistema económico y un sistema político que impide incluso que las personas puedan sincerarse en una asamblea y decir: yo no estoy de acuerdo con lo que están planteando. Y tienen que aceptar todo lo que están planteando, aunque no les guste.
Claro, usted dice que Raúl Castro tiene en sus manos liquidar al sistema, ¿es verdad? Es así como lo ha dicho, ¿verdad?
Es lo único que puede hacer. Lo único que le corresponde a él ya, a esta altura, es liquidarlo, llenarse de valor. Está bueno ya, ¿no? Que no siga haciendo sufrir al pueblo. Ellos mismos no creo que estén gobernando con comodidad, porque está viendo los cuatrepalantes que forman, ¿no? Quiere decir, en realidad la única salida es esta, hacia adelante y olvidarse de todo lo demás.
Claro, ¿y usted no cree que también hay uno, dos o hasta tres detrás de Raúl Castro que también son los que entorpecen ese movimiento hacia el desarrollo?
Seguro que sí. En estos momentos hay varias fuerzas, ¿no?, que se oponen. Está, por ejemplo, Marino Murillo, que se ve que es el adalid de los cambios, ¿no? El que va buscando ir hacia una economía de mercado, muy tímidamente, pero es el que sabe pensar lo que está haciendo. Puede decirlo, pero él mismo tiene que limitarse, porque salen los viejos al frente y lo emplazan. Entonces, él, Murillo en este caso, o los otros, por ejemplo, los cambios más radicales, no están dispuestos a sacrificar su futuro, porque saben cómo va a ocurrir eso, por algo que ellos mismos temen al final que ocurra, ¿no? Que Cuba se vuelva un país con una economía de mercado próspera, y la mayor parte de esa burocracia va a quedar sobrante. Entonces, muchos están teniendo eso. Y los dirigentes, por supuesto, no pueden hacer cambios con las mismas mentalidades, las mismas personas que llevaron esto a un fracaso, porque ellos primero no reconocen su propio fracaso. Siempre se lo atribuyen a otros. Es el imperialismo, o son los vagos, o son los pillos del mercado, y cualquiera. Menos ellos. Y mientras sea esa mentalidad la que esté rigiendo, no va a haber cambio, no puede haber revolución.
Eso es lo que quiere Hildebrando Chaviano y es lo que ha estado luchando y lo que está luchando en Cuba. Sin embargo, todo parece indicar y sale a relucir en este decimotercer pleno del Comité Central, sale a relucir que no es parece la intención del gobierno hacer eso, porque ya están hablando que en esta reunión, en este pleno del Comité Central, también fue presentado un informe del Programa de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Y cuando usted lee la Biblia de los cambios económicos en Cuba, que son los lineamientos, porque pues prácticamente estos 300 y pico lineamientos es la Biblia de los cambios, el primero de los lineamientos dice: el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional. El segundo dice: el modelo de gestión reconoce y promueve, además de la empresa estatal, socialista, que es la forma principal en la economía nacional. O sea, promueve las modalidades de inversión extranjera, etcétera, pero la principal es la empresa estatal socialista. Y si estos son los lineamientos, y el Comité Central del Partido está ya presentando el informe hasta el 2030, pues parece que van a insistir en esto, Hildebrando.
Sí, es otro error más, ¿no? Porque en realidad sería el momento de tomar definiciones más audaces. Ellos saben perfectamente que no van a cumplir ninguno de esos lineamientos porque el mismo sistema que tienen impuesto de economía estatal socialista impide cualquier tipo de desarrollo. Impide incluso que pueda haber un superávit para atender las políticas públicas. O sea que todo tiene que ir en retroceso en lugar de avanzar, porque quieren darle todavía la función principal a empresas estatales socialistas, donde ellos saben, en todo el mundo se conoce ya, es historia esto, que no funciona. Genera corrupción, genera ineficiencia, y todo el mundo hace como que trabaja y nadie trabaja, y es todo lo que trae la empresa estatal socialista.
Claro, y finalmente, Hildebrando, hay cosas pendientes como, por ejemplo, la unificación de la tasa de cambio. una fijación que venga acorde, ¿no?, con los ingresos de las personas, y también la reforma bancaria para permitir que los bancos pues definitivamente se establezcan y pueda haber operaciones en Cuba. Hay cuestiones muy importantes pendientes.
Y como, por ejemplo, el lineamiento número 9, que son los mercados mayoristas, también incumplido. Hildebrando, con esto cerramos.
Sí, eso es el sistema. Es el sistema que sencillamente no funciona, ni va a funcionar. Eso vamos a verlo y ahorita empezarán a caer cabeza. Este año o el que viene empezarán a caer cabeza, porque ellos tienen que buscar ahora el culpable cuando vean que nada ha funcionado.
Pues nada, muchísimas gracias, Hildebrando Chaviano. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Para que tengan una idea de los 313 lineamientos, dice el gobierno que solamente ha podido cumplir 21. Quiere decir que son 65. De 313 ha podido cumplir 65. Estamos hablando de 5 años para lograrlo. Y ya están presentando el proyecto hasta el 2030. Así que por ahí están los tiros. Gracias, Hildebrando Chaviano, por acompañarnos desde La Habana.
Estás escuchando las noticias como son.
Vámonos a la jornada informativa acá en los Estados Unidos. Está con nosotros Guillermo Martínez, nuestro analista acá en los estudios. Y hay algunos temas importantísimos esta semana: el Estado de la Unión, el último debate republicano. En fin, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, amado José Luis.
¿Qué disfrutó más, el Estado de la Unión o el debate de los republicanos?
El debate de los republicanos.
¿Y el Estado de la Unión no? ¿Por
no,
qué?
Porque era el último el discurso de Obama. Todo el mundo sabe lo que iba a decir. Ya es un presidente que no tiene fuerza. Y no es que Obama no tenga fuerza, sino es que todos los presidentes de los Estados Unidos en su último año en el poder quedan casi sin fuerza y pueden hacer muy poco. Mientras tanto, por el otro lado, en el debate ayer, la sangre casi llega al río. Había pelea, ya se acabaron los amiguismos de Trump con Ted Cruz, se dijeron de todo lo habido y por haber.
Se define el alineamiento ahí, ¿no?
Mira, hay un tema que es muy importante, que es el tema que le saca Trump a Cruz para saber si Cruz es ciudadano americano natural, que es lo que exige la Constitución. Amado lo mira de tal otra cosa, puede jugar un papel importantísimo en todo esto.
Pero en el votante, no de manera legal, porque de manera legal Ted Cruz, por ser hijo de un ciudadano americano, es ciudadano.
Anoche habló, después del debate, uno de los profesores más importantes de Harvard, Lawrence Tribe, y dijo que eso nunca se había definido y que eso era algo que había que definir antes de las elecciones.
Bueno, eso sí es un buen tema porque, imagínese usted, por H o por B, Ted Cruz es el candidato republicano y ahí después viene una demanda y le dicen que no puede ser presidente, ¿qué pasa?
Pero pasó muy parecido con Obama, ¿se acuerda?
Fue con John McCain, que nació en una base en Panamá.
Pero eso no tiene discusión.
Sí tuvo, es más, tuvieron que ir al Congreso y el Congreso pasó una ley diciendo diciéndolo. En estos momentos va a necesitar algo parecido a Ted Cruz. Mira, hay un intercambio ayer en el debate, señores, que es divino. Trump, con todas sus barbaridades, tiene, la verdad, una labia increíble. Se vira y le dice a Ted Cruz: mira, Ted, el problema que tengo es cuando yo sea presidente, tú vas a ser mi vicepresidente. Yo te voy a nombrar a ti vicepresidente para que corras conmigo. Surge un problema en las elecciones y me cuesta las elecciones. Así que se le vira a Cruz y le dice: no, la cosa no es así. Es al revés. Cuando yo sea presidente, yo te voy a escoger a ti. Y cuando me quiten la presidencia a mí, tú vas a ser presidente porque me la quitaron a mí. O sea, pero ha sido lo interesante de esto. Es que sin faltarse el respeto, ya no eran 12, 13, nada más eran 6 candidatos. Que hay que recordar además que de los 3 principales, 2 son cubanoamericanos, que es para mí un honor enorme, sin decir que me gusta uno u otro. Fue un debate interesantísimo, muy movido. cada uno, sorpresas anoche. Jeb Bush lo hizo muy re bien, ha mejorado muchísimo en los debates. Anoche tuvo una muy buena noche. Pero si te fuera a decir en orden los tres primeros, te diría que Trump Cruz 1 o 2, Marco Rubio número 3 y Jeb Bush número 4.
Hay un detalle, quiero hacerte la pregunta. Lindsey Graham, que fue uno de los precandidatos que se retiró, ya anunció, hace unas horas prácticamente, anunció su apoyo a Jeb Bush. ¿Hace, digamos, el apoyo de Lindsey Graham, un senador muy conocido, de Carolina del Sur, de una zona importante, puede quizás levantar un poco, darle aire a Jeb Bush?
Jeb Bush ha cogido aire en las últimas dos semanas. ¿Por qué? No lo sé, pero de ya de tener 2-3 puntos, el último encuesta que vi tenía 9. Así que ha tenido una subida. Yo no creo que los respaldos, los endosos, como se le dice, ayuden mucho de una forma o de otra. No te van a hacer daño.
No, al contrario, no te van a hacer daño,
pero no creo que tengan gran... Pero lo que sí vi es que Bush está a punto de dar el salto y para entrar
en los dos dígitos
y en el grupo de los posibles. Hasta ahora los posibles son Trump, Cruz y Rubio.
Ya. Bueno, en estos momentos la encuesta de CNN, usted está hablando y la he buscado, tiene un 36% a Donald Trump, un 29% a Ted Cruz, y si nos vamos a buscar rápidamente cómo aparece Marco Rubio, un 25%, y Jeb Bush, un 2%.
Okay. Nada de eso.
Es la encuesta del día, ¿no?
No, pero...
Cambia todos los días.
Nada de eso tiene nada que ver. La gente aquí en Estados Unidos sigue todos los días hablando de las encuestas.
Claro.
Y no valen, porque lo que vale es qué es lo que va a ocurrir en este estado. Claro. ¿Qué va a ocurrir en Iowa el 1 de febrero? ¿Qué va a ocurrir en New Hampshire el 8 de febrero? ¿Qué va a ocurrir en Carolina del Sur el... Ese es el problema.
Pero ponen esas encuestas, y eso sí se lo aseguro yo, a pensar, y le da bastante dolor de cabeza a cada uno de esos candidatos, Guillermo Martínez. Porque conozco gente que trabaja en las campañas electorales y cada mañana se desesperan por buscar cómo amanece el país y cómo el país respalda o no a su candidato, mi amigo. Sí tienen que ver muchos los resultados de esas encuestas.
Yo llevo 30 años cubriendo elecciones.
Porque entonces las encuestas no podían reflejar que el señor Trump estaba en primer lugar.
Sí, pero en estos
momentos... ¿La creemos o no la creemos?
No la creemos, porque en Iowa en estos momentos Ted Cruz está
en primer lugar. ¿Y en el estado de la Florida quién está en primer lugar?
En estos momentos no hay una encuesta del estado de la Florida.
¿Y quién estaba en primer lugar hasta hace unos días?
No hay encuesta.
Estaba el señor Trump en primer lugar por encima
José Luis.
Fíjate. Sí, así lo indican las encuestas, Guillermo.
Pero si yo no tengo ningún problema con...
No, yo tampoco. Yo lo que quiero que la gente sepa que hay encuestas como la del estado de la Florida donde el señor Marco Rubio y el exgobernador Jeb Bush pues no superan al señor Trump.
De aquí allá.
Pero la de hoy, yo me refiero a la de hoy, de aquí allá pero pasa que, mucho. Pero a lo mejor sale Ted Cruz.
Yo te voy a hablar exclusivamente de la encuesta hecha por el Des Moines Register, que es el diario más importante de Iowa.
Y CNN no es importante, y Fox no es importante, y el Miami Herald no es importante.
Estás hablando de una encuesta en un estado contra una encuesta nacional.
Esta no es de un estado, la que yo le digo no
pero,
es un
por
estado.
Por eso, las importantes son las de los estados. En Iowa...
Bueno, porque es donde van las primarias.
En Iowa, exacto. En
ahora,
Iowa,
¿quién usted cree que salga? ¿Trump, Cruz, Rubio?
Anoche hubo un incidente precioso entre Trump y Cruz.
No, yo me refiero a Iowa.
En Iowa. Pero un incidente precioso en la cosa esta le dice Cruz a Trump, dice... ¿Por qué los ataques tuyos contra mí? Si tú una vez en un momento me estabas hablando todas las cosas buenas que yo tenía. Dice, yo no te atacaba porque no tenías puntaje, pero ahora que me estás haciendo competencia te tengo que atacar.
Mira, hablando, perdóname, amado, para terminar un poco más ya lo de Jeb Bush que hablaba Guillermo, que lo vio muy bien, ¿no?
No es que lo haya visto.
Lució mejor.
Ese es
la, bueno, la AP, la prensa asociada, la que va a hacer una entrevista a él personalmente, y cositas importantes, dice, cree tener las respuestas que necesita la política exterior de Estados Unidos. Entre otras cosas, dice que a diferencia de sus rivales, él trataría de, buscaría la asesoría de su hermano, George W. Bush, otro expresidente, pero que en líneas generales su política exterior a seguir sería la de su padre.
Bueno. Bueno, inteligente en decir eso, le fue mucho mejor la de su padre que la de su hermano.
No, y
de todas maneras.
Me ha dejado atónito y mudo.
Aquí está.
De todas maneras, lo cierto es que yo creo, a mí me da la impresión de que precisamente por lo que decía Guillermo, la campaña de Jeb Bush está tratando de aguantar los palos y está aguantando porque un candidato que no se llame Jeb Bush y que no tenga el dinero que ha tenido Jeb Bush ya hubiera tenido que salirse de la campaña.
Sí.
Lo que pasa es que tiene dinero, tiene organización. Este era el hombre que se pensaba que iba a ser el candidato sin dudas y entonces tiene mucha organización en todos los estados, tiene maquinarias en todos los estados, no levanta las encuestas, pero él confía en esa maquinaria y por eso quiere esperar por lo menos las primeras elecciones, digamos ya de New Hampshire.
Iowa.
Iowa.
El orden es el primero. Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur. Esas son las tres primeras.
Yo creo que después de New Hampshire, si no tiene, si Jeb Bush no levanta, yo creo que no llega a Carolina del Sur.
Llega a Carolina del Sur porque tiene dinero, pero punto, no por más nada.
Hay una
noticia. El otro que tiene mucho dinero y que ha guardado mucho dinero es Ted Cruz.
Bastante. Bueno, aquí voy a decirle precisamente, hablábamos, comenzamos y yo creo que es bueno que los oyentes lo sepan. Hay un abogado veterano de Houston, o sea, donde nació Ted Cruz, que acaba de poner una demanda ante la corte, 28 páginas, ha puesto, el señor se llama Newton Schwartz, le ha pedido a la Corte Suprema que decida si el nacimiento de Cruz lo puede llevar o lo puede dejar, le puede permitir que sea presidente de los Estados Unidos, que analicen la Constitución. 28 páginas el complaint, la demanda.
La palabra clave es natural.
Exacto.
La Constitución lo que dice es que para ser presidente de los Estados Unidos tiene que ser un ciudadano americano natural. Y nunca se ha definido si natural quiere decir hijo de padres americanos nacidos en Estados Unidos o si quiere decir hijo de un americano nacido en cualquier parte
del mundo. Lo dice así, la entre comillas, lo que está pidiendo es que se esclarezca el natural born citizen, o sea, la ciudadanía de nacimiento natural.
Como pone en jaque la campaña electoral, señor Trump, señores.
No, me lo dices o me lo preguntas.
Lo
interesante de todo esto es que a pesar de que hayan planteado esta demanda, lo primero que pasa es, Amado, que este señor no tiene, como dirían en Cuba, no tiene vela en este entierro. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo no puede de entrar ni siquiera a considerar un juicio de una serie de personas que no tienen nada.
Bueno, pues,
¿cuándo va usted para alcalde para hacerle la campaña, mi amigo?
Bueno, nos vamos a despedir. Muy interesante el debate, sin dudas, muy interesante el debate, no el presidencial, sino el de Guillermo y José Luis.
No. Pero esto no tuvo. No, qué barbaridad.
Mejor que el de Trump y Ted Cruz, chicos.
No compare con.
Despídase.
No. ¿Quién es Trump?
No, ninguno de los dos. Nos vamos, gracias, Guillermo. Buen fin de semana.
En este no hay ganador. Para mí, los bien patados los dos.
También Johnny Hilfer, Raúl Tapanes Estrella. Si Dios quiere, de vuelta el lunes. El martes hay una programación especial. Es el día de Martin Luther King.
Efectivamente. Hasta Amado entonces, Gil
y José Luis Ramos.